El colapso del euro. Esta es la segunda parte, una continuación del artículo titulado Se levantará un rey de fiero semblante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, reveló que Satanás el diablo es el verdadero gobernante del mundo. De hecho, el mismo Satanás se jactaba de eso cuando tentó a Cristo para que lo adorara. El relato se encuentra en el capítulo 4 de Lucas. De modo que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo. Y el diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: Está escrito. Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Aunque, el diablo dijo que todos los reinos del mundo han sido entregados a Él, temporalmente, Dios nunca ha renunciado a su propio trono. Esto es evidente por las ocasiones en que Jehová ha intervenido en los asuntos humanos. Por ejemplo, cuando Ciro derrocó Babilonia y permitió a los judíos cautivos irse y ser libres. Un hecho que Dios había predicho con 200 años de antelación, incluso antes de que los judíos fueran llevados cautivos. O cuando 1000 años antes Jehová derrotó al faraón y su ejército bajo las agitadas aguas del Mar Rojo, logrando el mismo resultado: la liberación de un pueblo cautivo. En última instancia, porque es omnipotente y sabio, Dios siempre cumple su propósito. No hay nada que cualquier humano o demonio pueda hacer para evitarlo. Dios, incluso predice con mucha antelación las cosas que sucederán. Pero para cualquier persona interesada en la verdad, el hecho del asunto es el siguiente. Esta hermosa esfera azul llamada Tierra ha sido el principal punto focal del conflicto entre Dios y Satanás durante los últimos varios miles de años. Y todo indica el conflicto está a punto de ponerse peor. La palabra hebrea de la que se deriva Satanás significa opositor o resistidor. Y él ha resistido y se ha opuesto a Dios desde el principio. La buena noticia es que es solo una situación temporal. La mala noticia es que se va a poner mucho peor antes de que esa situación termine. Esto se debe a que hay una batalla final y decisiva que está destinada a suceder en el campo de batalla simbólico conocido como Armagedón. Y el tiempo final que conduce a la culminación de la dominación de Satanás es el tumultuoso período designado de diversas maneras en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras como el tiempo del fin, la parte final de los días, la conclusión del sistema de cosas y los últimos días. ¿Qué va a ocurrir durante esa fase final que llevará al Armagedón? Como se señaló en el artículo anterior, un ángel le reveló a Daniel que había ayudado al rey de Persia en nombre del pueblo del profeta y luchado contra el príncipe de la región real. El príncipe de la región real no pudo haber sido un príncipe humano. Ningún hombre puede resistir con éxito a un ángel sobrehumano, ya que uno de estos fue enviado una vez a masacrar a todo un ejército acampado que Satanás había maniobrado para destruir la ciudad de Jehová durante el reinado del rey de Judea, Ezequías. No, el príncipe de Persia era un espíritu, un príncipe demoníaco bajo la autoridad de Satanás. A pesar de que los demonios están dispuestos a tiranizar por completo la raza humana, y ciertamente hoy en día tienen los medios a su alcance para destruir prácticamente toda la vida en la tierra, Jehová no lo permitirá. Al igual que en el caso de Job, Dios permitió que el diablo le causara todo tipo de dificultades, pero no permitió que le quitara la vida. A una escala más amplia, Dios permite que Satanás utilice gobernantes humanos para oprimir y esclavizar. Sin embargo, como en el caso descrito en Daniel, los ángeles han intervenido para garantizar que el propósito de Dios en última instancia tenga éxito, sin duda de maneras de las que los gobernantes ni siquiera son conscientes. A pesar de que los demonios han engañado a la humanidad para desarrollar los medios para destruir la tierra y la vida que hay en ella, una vez más, Dios no lo permitirá. Cristo indicó esto cuando habló de la gran tribulación venidera. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Como expresión de su dominio sobre la humanidad, Satanás ha influido sobre hombres hambrientos de poder para que construyan grandes imperios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el imperio romano controlaba los asuntos de los hombres y de las naciones en la región mediterránea. Los soldados romanos fueron utilizados para arrestar y ejecutar a Jesús. Más tarde, los seguidores de Cristo también fueron perseguidos y ejecutados por los césares que se sentaban en el trono de Satanás en Roma. Aunque no se registra en la Biblia, al parecer el apóstol Pablo también fue ejecutado por órdenes de César. Con el tiempo, sin embargo, los agentes de Satanás se infiltraron y subvirtieron la congregación de Cristo desde el interior, por lo que unos pocos siglos después que Cristo estableció su santa congregación en la tierra, esta se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y fue liderada por el mismo emperador de Roma. Y así nació la cristiandad. Y como todos los testigos de Jehová saben sin duda, a lo largo de los siglos, diversos aspectos del paganismo se fusionaron en el cristianismo. A medida que el imperio político se fragmentó, también lo hizo la cristiandad, dividiéndose en varios bloques beligerantes como la Iglesia Ortodoxa, el luteranismo, el catolicismo, el anglicanismo y el protestantismo. Sin embargo, ninguno de ellos enseña la verdad. Como un ejemplo de la oposición de Satanás a la verdad, hace unos siglos la Iglesia Católica Romana, así como su más reciente rama anglosajona, la Iglesia de Inglaterra, prohibieron cualquier traducción de la Biblia del latín. Cualquiera que se atreviera a desafiar al Papa o al Rey de Inglaterra era considerado como el peor criminal. Pero con la invención de la imprenta, la Biblia pudo ser traducida en masa, y el Vaticano y el Rey de Inglaterra finalmente cedieron y autorizaron sus propias versiones, de modo que cuando los pueblos de Europa se dispusieron a colonizar el llamado Nuevo Mundo, los colonos distribuyeron la Biblia en varios idiomas en ese territorio. ¿Es coincidencia acaso que decenas de sociedades bíblicas surgieron en Inglaterra y Estados Unidos en la década de 1800, momento en el que el Imperio Británico se estaba convirtiendo en la mayor potencia dominante de la historia, haciendo del inglés la segunda lengua de millones de personas alrededor del planeta y por lo tanto, sentando las bases para el trabajo de los estudiantes de la Biblia y en especial de los testigos de Jehová hoy día? España y otras potencias coloniales hicieron lo mismo en otras partes del mundo. Y en cuanto a Estados Unidos, con un vasto océano separando a los peregrinos de los cardenales y papas de la cristiandad, la libertad religiosa y de expresión fueron muy valoradas y consagradas por los fundadores para las generaciones futuras. ¿Podría ser que Dios realmente bendice a los Estados Unidos de alguna manera, al igual que en el caso del ángel que una vez estuvo como un fortalecedor del rey de Persia, hasta que se logra el propósito de Dios? Sin una pizca de orgullo nacionalista o patriotismo, la respuesta es obviamente sí. Pero, de nuevo, es algo solamente temporal, hasta que Cristo concluya el propósito de su Padre en nuestra época. Sin lugar a dudas, los acontecimientos de los siglos anteriores han proporcionado un entorno favorable para que la sociedad Watchtower entrene y equipe con eficacia a un ejército de ministros, que han mostrado un espíritu similar al de los evangelizadores del primer siglo, que han declarado el nombre de Jehová en toda la tierra y distribuido la Biblia a personas receptivas a una escala desconocida hasta ahora. La traducción del Nuevo Mundo está disponible actualmente en más de 100 lenguas y existe literatura bíblica en la asombrosa cantidad de más de 700 idiomas. Pero con el conocimiento de la verdad trae responsabilidad consigo. Tal como el Evangelio de Juan declara en relación con Cristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así, la conclusión de este sistema de cosas será un período de juicio, primero para los cristianos y luego para las naciones. Desde el reinado de Alejandro Magno hasta ahora, el poder político y económico dominante ha pertenecido a Europa, con la excepción de los escapados Estados Unidos de América, que es realmente una extensión de la cultura europea. Y en consecuencia la cristiandad ha sido un apéndice del imperio. Dos fantasmales guerras mundiales devastaron gran parte de Europa durante la primera mitad del siglo XX, guerras fomentadas con el fin de perpetuar la dominación de Londres. Como se indica en otros artículos, a partir de la década de 1900, e incluso antes de la creación de la Sociedad Fabiana, el esquema de Londres ha sido infiltrar y tomar el control de las palancas del poder dentro de Estados Unidos y utilizarlo como su gigante estúpido para perpetuar el poder de la oligarquía europea. Esto se ha logrado en gran medida, ya que la formidable maquinaria militar estadounidense, incluyendo su vasto arsenal nuclear, ha llegado a estar cada vez más bajo el control de Londres. Sin duda, debido a que Satanás es el gobernante invisible ante mundo, siempre ha sido una ambición ardiente dentro de los corazones de una camarilla de familias aristocráticas europeas establecer un gobierno mundial como un medio para destruir efectivamente el sistema Estado-Nación que Dios ha usado ostensiblemente hasta ahora. Recuerde que Pablo declaró que Dios había puesto a las autoridades superiores del mundo de Satanás en sus posiciones relativas para facilitar su trabajo. Al destruir el sistema político y económico actual, Satanás entonces puede eliminar todas las protecciones que Dios ha puesto en marcha con el fin de que él pueda perseguir y acabar brutalmente con el pueblo de Dios. Las profecías indican que a Satanás se le permitirá hacer eso al final, como está predicho en Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Con la actual crisis de la zona euro mostrada en las noticias a diario, nos preguntamos, ¿cómo cayó Europa en la situación en la que se encuentra hoy? Ciertamente Europa ha experimentado más que revoluciones violentas, colapso financiero, fascismo, genocidio y guerra. Después de la Gran Guerra de 1914-1918, Londres impuso reparaciones imposibles de la guerra a Alemania, lo que llevó a la destrucción hiperinflacionaria del Reichsmark en 1923 y al empobrecimiento del pueblo alemán, lo que abrió el camino para el ascenso de Hitler y el partido nazi. Pero mientras que los nazis no pudieron someter a Europa al fascismo, y luego, después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Alemania fue reunificada, Londres impuso el Tratado de Maastricht sobre Europa y luego, más recientemente, el Tratado de Lisboa, con la intención de obligar a las naciones a unirse de forma artificial con el propósito de anular las soberanías nacionales y finalmente imponer una dictadura fascista por toda Europa y el mundo. Coincidente con el establecimiento de la zona euro, Londres puso en marcha un asalto a las naciones a través de un no regulado capitalismo salvaje. El que la destrucción de las naciones independientes es la meta deseada de la Unión de las Naciones de Europa se ha hecho muy evidente por los acontecimientos que han ocurrido recientemente en Grecia. Bajo las demandas de los banqueros y otros acreedores de Grecia para más y más austeridad, los líderes políticos de la nación han mostrado ser meros cobradores cobardes, trabajando para exprimir al pueblo el pago de una deuda ficticia reclamada por los acreedores. No hay duda de que hay matones contratados para intimidar y aterrorizar a los políticos con el propósito que estos no hagan nada. En esencia, un troika conformado por las instituciones que representan a la oligarquía financiera ahora posee Grecia. Resulta irónico que, como nación, Grecia, la llamada cuna de la democracia, está en su lecho de muerte. Y, por supuesto, cuando este artículo fue escrito, Grecia ya no era el foco de la consternación internacional. España lo era. El 12 de junio, Italia estaba de nuevo bajo todas las miradas. Pronto se volverá a Grecia cuando bajo la apariencia de una democracia tenga elecciones. Llámelo la crisis del día. La propia Gran Bretaña, la anfitriona del imperio con su capital en Londres durante los últimos dos siglos, está programada a su vez para colapsar a corto plazo. El colapso de los Estados Unidos también está cerca. En vista del hecho de que las naciones de Europa son los restos del antiguo imperio romano, es muy significativo que Europa también sea la zona cero de la crisis de la deuda a punto de explotar. Consideremos ahora lo que dicen las profecías. Como se ha indicado ya en la primera parte, piensen las profecías de Daniel y Apocalipsis como predicciones de los mismos acontecimientos pero vistos desde distintos ángulos. Dese cuenta también que la Biblia no es un libro de historia, sino que fue hecha para revelar los juicios de Jehová en relación con el establecimiento de Cristo en el trono de Dios. Dios no está tratando de impresionar a nadie con trucos de salón proféticos. El séptimo capítulo de Daniel relata una visión de cuatro bestias, siendo la última inusualmente feroz, ya que pisotea y aplasta todo. Los testigos de Jehová saben que las cuatro bestias representan cuatro reinos que han sucedido el uno al otro, comenzando con Babilonia. La cuarta bestia representa al Imperio Romano y lo desarrollado a partir de él. Según el relato de Daniel, la bestia tiene 10 cuernos, pero hay un cuerno pequeño que sale de entre ellos. Y procede a sustituir a 3 de los 10 cuernos y crece hasta convertirse en el mayor de ellos. Además, el cuerno pequeño ascendente tiene los ojos de un hombre y una boca que habla cosas grandiosas. ¿Qué representan los 3 cuernos que son arrancados por el 11º cuerno? Durante muchas décadas, la sociedad Watchtower ha afirmado que la profecía se cumplió poco a poco a lo largo de varios siglos, comenzando con el desastre que le ocurrió a la Armada Española en 1588. Los 3 cuernos se cree que han sido España, Francia y los Países Bajos. El cuerno número 11 se cree que ha sido el Imperio Británico ya que obtuvo la victoria en numerosas batallas navales y ganó considerables concesiones territoriales de sus rivales coloniales durante el período de su ascenso. Sin embargo, la Watchtower no hace ningún intento en conciliar su interpretación con los hechos históricos, como el hecho de que Francia ha sido una gran potencia mundial por derecho propio desde el momento en que supuestamente fue suplantada. Por ejemplo, como miembro del club exclusivo de los vencedores de la última guerra mundial, Francia posee más ojivas nucleares que Gran Bretaña. Y, por supuesto, España también es considerada una gran nación hoy en día. Y en cuanto a la supuesta desaparición de los Países Bajos, la oligarquía financiera anglo-holandesa suiza ejerce actualmente un gran poder sobre las naciones por medio de su control sobre la producción de alimentos y su distribución alrededor del mundo. Los estudiantes serios de la Biblia deberían preguntarse que si la profecía de Daniel está sellada hasta el tiempo del fin, y suponiendo que el tiempo del fin comenzó en 1914, ¿por qué Dios revelaría asuntos relacionados con las profecías que ocurrieron hace siglos y que ahora son solo mera trivia histórica? Gracias a sus interpretaciones falsas, la sociedad Watchtower ha oscurecido el significado de muchas profecías. Lo que es peor, su enfoque muestra de Dios como el revelador de hechos históricos relativamente insignificantes, como si tales sucesos fueran eventos monumentales en relación con el establecimiento de su reino sobre la humanidad. Sin embargo, es digno de mención que la ceguera impuesta sobre los testigos de Jehová contribuirá en última instancia a la santificación de Dios como el revelador de secretos. Más razonablemente, la humillación de los tres cuernos representa el mismo evento que el golpe de muerte sobre la cabeza de la bestia salvaje, la ruina de los poderosos causada por el rey de fiero semblante y la victoria del rey del norte sobre el rey del sur. Tenga en cuenta que el rey del norte también subyuga a tres naciones: Libia, Etiopía y Egipto. Consideremos ahora otro tema común de las profecías, a saber, la arrogancia y las blasfemias del último reino y su oposición a Dios, a Cristo y a sus santos en la tierra. El capítulo 13 de Apocalipsis describe a una bestia de siete cabezas, que no es más que una combinación de los imperios anteriores que dominaron al mundo incluso antes de Babilonia, siendo estos últimos Egipto y Asiria. La bestia también tiene 10 cuernos. Otra cosa en común es que la bestia habla grandes cosas en contra de Dios y persigue a los santos durante 3 años y medio. Y de acuerdo con el libro de Revelación, esta situación se produce después que una de las cabezas de la bestia recibe un golpe de espada y luego revive. El capítulo 17 del Apocalipsis indica que después de que la bestia se recupera de su herida mortal, esta se convierte en el octavo rey. El rey de fiero semblante también es retratado como un cuerno pequeño que surge durante el tiempo del fin y que se da grandes ínfulas hasta el punto que se enfrenta al príncipe de príncipes y destruye su lugar santo. Continuará y,